Ok, para los que no han estado aquí, la semana pasada iniciamos una nueva serie. Y esta serie es de varones de la Biblia. El mes pasado estuvimos estudiando mujeres de la Biblia y este mes es el Día de los Padres, el siguiente domingo. Y también es el, yo no sabía, me acabo de entrar, es el mes de la salud mental de los hombres. Entonces queda excelente, hay un mes para los hombres y es este mes. Entonces estamos viendo diferentes varones, diferentes hombres en la Biblia que nosotros podemos aprender. Es bueno que nosotros ya tenemos nuestras Biblias como iglesia, porque como lo dijo el hermano, estas no son historias, estos no son, alguien se sentó a escribir y salió algo bonito. Estas fueron cosas que pasaron, fueron gente que se dedicó a escribir lo que estaba pasando y con el tiempo se convirtió en la Biblia. Posiblemente los que lo escribieron no sabían que estaban participando en la Biblia, pero Dios los utilizó para que quedara en la Biblia y nosotros pudiéramos aprender. Entonces, cada historia que vemos no es una piñaventura, no son cuentos de hadas, son cosas que pasaron. Y por lo regular, nosotros nos podemos identificar porque ellos eran personas como nosotros, eran pecadores, eran personas que se equivocaban, eran personas que necesitaban a Dios. Entonces, aquí en la Biblia podemos ver diferentes mujeres, niños, jóvenes, hombres, de los cuales podemos aprender. Y todo este mes vamos a estar estudiando otra vez diferentes hombres, niños, adultos que nos pueden impactar y que nos pueden enseñar algo en nuestra vida. La semana pasada vimos la vida de Jacob. Jacob fue un hombre que peleó contra Dios. Y creo que llegamos a un punto muy bonito donde vimos que cuando peleamos contra Dios, la única manera de que Él gane es nosotros ganando. Y estuvo difícil, pero lo vimos poco a poco. Jacob le ganó a Dios y fue porque perdió la pelea con él. Y al perder la pelea, él ganó. ¿Ok? Si él hubiera ganado, él hubiera perdido porque se alejaba de Dios. Pero cuando Dios pelea con usted, usted tiene que rendirse y así usted va a ganar la pelea porque va a ganar la compañía de Dios. Entonces vimos la diferencia entre un niño y un hombre. Vimos que un niño puede ser adulto, un niño puede ser un anciano, la mentalidad puede ser la de un niño chiquito y un niño de edad chiquita puede tener una mentalidad madura que puede ser adoptada por diferentes circunstancias o por diferentes experiencias que ha vivido, pero lo que la Biblia nos enseña es que esta madurez espiritual solo se alcanza en un quebrantamiento espiritual. Entonces vamos a ver cómo diferentes hombres en la vida, en la Biblia, han sido quebrantados espiritualmente. Y en la Biblia no se encuentran muchas mujeres quebrantadas espiritualmente porque usualmente las mujeres tienen una naturaleza sensible a Dios, tienen una naturaleza de sumisión, tienen una naturaleza fácil de entender a Dios y aceptar que Él es el que los protege. Y los hombres están acostumbrados a pelear, a trabajar, a luchar, a alcanzar más, más y más. Entonces creamos una autodependencia que tiene que ser destruida por parte de Dios para que entendamos que Dios es el que nos da las fuerzas, Dios es el que nos da la motivación, es el que nos da la salud, Dios es el que suple y provee nuestras necesidades como hombres. Y nosotros como hombres debemos de proveer las necesidades de nuestra casa, de nuestras mujeres. Ahora, muchas veces puede que no sea el caso. Puede que usted diga, pues es que si yo no, que no lo quiero citar, pero si yo no me pongo las pilas, mi esposo no lo va a hacer. O si yo no me levanto, él no se va a levantar. Entonces, espero que en este mes, los hombres que estamos aquí, digamos, ok, tenemos que echarle ganas, tenemos que dar un poco más, tenemos que, aunque no queramos, intentar. Porque no es tanto por mí, es por mi esposa o es por mis hijos. Si lo quiere ver de esa manera, hermanos, que no es la correcta, véalo de esa manera. Usted tiene que echarle ganas, porque si usted no le echa ganas, va a ser muy difícil que sus hijos sigan ese ejemplo o que su esposa siga ese ejemplo. Entonces, vamos a ver el quebrantamiento espiritual que se necesita para que Dios hable a nuestras vidas. Cuando estudiamos, hermanos, la manera en la que Dios lidia con los hombres, vamos a ver que lidia de una manera dura. Él lidia con los hombres en una batalla, pelea con ellos, los enfrenta. La vez pasada vimos que era cuerpo a cuerpo, espada con espada, y le enterró la espada en el muslo. Así es la pelea más o menos de Dios y los hombres, porque otra vez somos fuertes de carácter y así es como Dios necesita lidiar con nosotros. Y somos de esa manera porque Dios es así en cierta manera. Dios es amoroso, Dios es perdona, Dios es un hombre que tiene un corazón sensible, pero en el Antiguo Testamento Dios era un Dios con mecha corta, Dios era un Dios enojón, era un Dios celoso, era un Dios que si no lo seguías te destruía. Gracias a Jesús, Dios no cambió su corazón, pero Dios tuvo más paciencia con nosotros porque ya éramos justificados. Entonces, nosotros los hombres tenemos algunos atributos de Dios que nos hacen ser explosivos, enojones, pero es porque no están canalizados. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, dejamos de ser duros y comenzamos a ser más pacientes. Comenzamos a ser más sensibles a Dios. Comenzamos a entender mejor a nuestras mujeres, a nuestra esposa, a nuestra madre. Pero solo puede pasar cuando hay un quebrantamiento de corazón, un quebrantamiento de espíritu, un quebrantamiento de nuestra mente. Esto es lo que estudiamos la semana pasada. Tu mente tiene que ser transformada por medio de tu espíritu para que tu corazón cambie y empieces a actuar de manera natural, empieces a hablar de manera natural, porque has entendido que dependes de Dios, que tienes que dejar de pelear con Dios. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, un hombre que peleaba en contra de Dios sin saberlo. Y el día de hoy ustedes también y yo también podemos estar peleando con Dios sin saberlo. Y vamos a ver cómo Dios lidia con este problema. Porque puede cegarnos de por vida y podemos llegar a un punto en que no nos demos cuenta de que estamos peleando con Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por el día de hoy, Padre. Te quiero pedir que el mensaje pueda ser dado. Te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a entenderte y nos ayudes a poder acercarnos a ti, Señor, a poder entender que tú eres el que nos cuidas y tú eres paciente con nosotros, Señor, pero también necesitamos ser disciplinados y también necesitamos entender, aceptar tu perdón, Señor, y poder intentar honrarte y amarte cada día más, Padre. Sé tú con nosotros el día de hoy, habla tú a través de mí, Señor, utilízame y abre nuestros corazones para que todos aquí, Señor, incluyéndome a mí, podamos entender lo que significa ser un hombre de verdad ante tus ojos, Padre. Sé tú con nosotros el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, oramos. Amén. Vamos, muchos de nosotros, si usted ha leído la Biblia y ha estado en la iglesia por mucho tiempo, conoce a Pablo. Pablo fue un hombre que escribió casi la mitad de la Biblia. Quiero que en su mente ponga el hombre más santo que usted ha conocido, el hombre que no se equivocaba, el hombre que sabía mucho de la Biblia, el hombre que usted lo ve como un hombre casi perfecto. Este es Pablo en la Biblia, ¿ok? Pablo fue un misionero en la Biblia que iba caminando a compartir el Evangelio. Pablo era la persona que construía iglesias, que se ponía a trabajar, que iba con los perdidos. Pablo es esta persona, hermanos, que nos enseñó la Biblia y que amaba a los demás. Era enojón, sí era enojón, pero Pablo era la persona que tenía una pasión por el Evangelio que no muchos de nosotros vamos a tener, porque Pablo era un predicador y era un misionero que activamente viajaba y enviaba cartas y escribía cartas a diferentes iglesias para que pudieran entender a Dios de una mejor manera. El miércoles estamos platicando de cómo se escribió la Biblia. Y hay diferentes cartas que Pablo escribió. Está la carta de Filipenses, que la escribió a Filipos. Está la carta de, aquí las tengo, la carta que escribió a diferentes ciudades como Corintos. Y tenemos primera y segunda de Corintios. Entonces Pablo se sentaba y escribía. Ya no tienes que pagar con sangre tus pecados, Jesús ya los pagó. Ya no tienes que ir a confesarte porque Jesús ya murió en la cruz. Pablo entendió el sacrificio de la cruz como nosotros lo estamos enseñando, pero solo lo puedo enseñar porque Pablo nos dejó instrucciones, ¿ok? Hay que entender la transición entre el sacrificio de sangre y el sacrificio de Jesús, y lo voy a explicar muy rápido. Muchos de nosotros ya lo conocemos, pero en el Antiguo Testamento tenías que matar a un animal para sacar su sangre y fueras tú perdonado. Y había un sacerdote que se encargaba de eso. Entonces Jesús viene y dice, ya no van a hacer eso, ahora yo voy a morir en la cruz, Yo voy a resucitar y tú vas a poner mi fe en mí, en mi sangre que es pura. Entonces mucha gente se quedaba atorada en la mentalidad de que tenían que seguir matando sacrificios para ser perdonados, porque el concepto de la cruz era totalmente nuevo. La cruz era algo que nadie conocía y la gente batalló mucho tiempo en entender que Jesús era el sacrificio perfecto. Entonces Pablo fue una gran persona y un gran maestro en decirles, ya olvídense de las vacas, ya olvídense de las palomas, ya olvídense de eso, porque Jesús ya vino a la cruz. Ya tienen que poner su mirada en Jesús, su mirada en la cruz. Ya olvídense del sacerdote, ya olvídense del lugar santísimo. Enfóquense en Jesús. Y la gente batallaba en entender esto. La gente batallaba en decir, ok, Jesús es suficiente. Pero Pablo hizo un excelente trabajo en educar a cristianos, en educar a pastores, en educar a personas que se encargaban de enseñar el sacrificio de la cruz. Pero para que Pablo llegara a este punto, fue quebrantado de corazón. Es como se los digo, hermanos, Dios pelea con los hombres que Él ama. Dios pelea por los hombres que Él ama. Y aquí Dios peleó por Pablo. Jesús, vamos a ver, Jesús físicamente se le apareció a Pablo y le dijo, deja de atacarme, deja de ser tóxico, deja de perseguir a mis hijos. Vamos a estudiar esto el día de hoy, porque Pablo tuvo una transformación que pasó de ser Saulo a Pablo. Pablo era esta persona que les digo, espiritual, maestro, líder, el hombre casi perfecto, este es Pablo. Saulo era otra cosa. Saulo era una persona peligrosa. No sé si una vez se han estado en México o en Latinoamérica y los ha parado el policía. A mí me ha parado y me da mucho miedo porque siento que me van a quitar dinero, me van a quitar mi teléfono. Me da miedo cuando me para un policía en México. Saulo era esta persona, ¿ok? Saulo era un policía romano que daba miedo porque tenía un carácter muy fuerte. Entonces, a lo mejor lo estoy confundiendo. Quiero que sepan que Saulo y Pablo es la misma persona, ¿ok? Saulo era la persona que les digo, era dura, fea, era grosera, atacaba a cristianos, es quebrantado y se convierte en Pablo. Dios le dice, tu nombre ahora es Pablo. Pasas de ser Saulo a ser Pablo. Ese fue el quebrantamiento que él tuvo. Entonces, quiero que sepan que Pablo, los que nosotros conocemos, es la persona casi perfecta. Los que nos olvidamos es de Saulo, que era esta persona que los cristianos cuando lo veían corrían porque sabían que iban a ser asesinados. Ahora, es muy fácil hablar de asesinatos y todo si no lo vemos. Imagínense que ahorita alguien puede entrar y nos puede disparar con justa razón por estar aquí en la iglesia. Esta persona era Saulo. Los que estamos con una mentalidad de México, tristemente, sabemos de este tipo de personas. Personas que pertenecen a un cártel, personas que pertenecen a crimen organizado. Saulo más o menos era este tipo de persona, pero era un policía, ¿ok? Era una autoridad romana. Pero la Biblia nos enseña que él iba hacia los cristianos. Esto nada más se lo estoy dando para que sepan de quién estamos hablando. Estamos hablando de una persona dura, una persona que usted no quería estar cerca de porque era peligrosa. Era esta persona, este es Saulo. Y vamos a comenzar el mensaje del día de hoy con Saulo. Saulo es esta persona con la que usted no quiere hablar, a la que usted no quiere hacer enojar porque le va a dar un golpe o le va a un filero o lo va a asesinar. Este es Saulo, ¿ok? Entonces vamos a empezar a estudiar nuestro versículo y dice, Saulo respirando amenazas. Estamos en Hechos 9, hermanos. Hechos, otra vez, se van a su Biblia. Y en el Nuevo Testamento van a ver Marcos, Lucas, Juan, Hechos 9. Página 770. Hechos 9, 770. Versículo 1. Ok, vamos a empezar un poco lentos porque estamos utilizando nuestra Biblia, pero estamos en Hechos 9, versículo 1. Dice el versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte en contra con los discípulos del Señor. Aquí la palabra clave para ver quién era Saulo es que decía respiraba amenazas y muertes. No sé si usted conoce a alguien que siempre está de malas. Alguien, hermanos, que lo que no come le hace daño. Alguien que está siempre amargado, enojado. Usted no se le puede acercar porque es explosivo. Este era Saulo, respiraba. Dice que su constante pensamiento era amenazas y muerte en contra de los discípulos del Señor. Saulo era esta persona con la que usted no se quería involucrar porque tenía la mecha corta, podía explotar en cualquier momento. Dice que iba en contra de los discípulos del Señor y vino al sumo sacerdote. Entonces, Saulo tenía respeto en la iglesia. Saulo trabajaba para la iglesia y tenía acceso al sumo sacerdote. Él iba con él y de algún modo iba con él para cazar a cristianos, ¿ok? Para cazar a discípulos del Señor. Dice el versículo 2, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces Saulo era este hombre corajudo, va con el sumo sacerdote y le dice, hey, necesito un permiso, necesito que me des cartas para que si me topo a uno o dos cristianos, los encarcele. Entonces, aquí se dice que le dan las cartas. Pero iba con el sumo sacerdote. Hay dos teorías por las cuales yo creo que Saulo tenía acceso al sumo sacerdote, al pastor. El primero es porque él era una persona que estaba encubierto, no creía mucho en el cristianismo o no creía mucho en Dios, pero estaba cerca de la iglesia para tener acceso a los cristianos y poder matarlos. Ok, creo que esa es la primera teoría. La segunda teoría, que es también una que yo también creo, es que como el sacrificio de Jesús era nuevo, Saulo creía que estas personas cristianas tenían falsa doctrina. No entendían mucho la cruz. Entonces, Saulo creía que tenía que ir a arrestarlos, cazarlos para que dejaran de multiplicarse. Era como si dijéramos, vamos en contra de los testigos de Jehová porque están mal. Vamos a encarcelarlos para que ya dejen de esparcirse. Este era Saulo. O Saulo decía, vamos con los que son, digamos, católicos, porque están mal, hay que eliminarlos. Gustavo, dame permiso, vayan. Este era Saulo, iba con el pastor y le decía, dame permiso para ir a cazar a los que tienen mal concepto de Jesús. Dame cartas. Entonces, hasta ahorita vemos a un policía romano que está enojado con los cristianos, quiere cazarlos, quiere agarrarlos y encarcelarlos, y le dan luz verde para que lo haga. No había nada que lo detuviera. Entonces, si usted era cristiano, como lo es el día de hoy, usted estaba en peligro, ¿ok? Usted, si Saulo lo veía, lo iba a agarrar, iba a ir a la cárcel o iba a ser asesinado. Este es en donde estamos hasta el día de ahorita. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que entonces Saulo va a buscar a los cristianos, comienza su camino y de repente le llega un sol, se le aparece una luz. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En Hechos 22:6 dice que era una luz más fuerte que el sol. Una luz así increíble que usted no podía ver y se cayó al suelo. En forma, pues, le cayó el shock de la luz. Y escucha, ¿por qué me persigues? Y con esta pregunta yo veo varias cosas. La primera era que Saulo no iba en contra de Dios, iba en contra de los cristianos. Entonces, si Dios se le aparece y le pregunta, ¿por qué me persigues? Esto me da a entender que cualquier ataque contra el cristiano es un ataque contra Dios. ¿Ok? Cualquier ataque con la iglesia es un ataque en contra de Dios. Saulo no le dice al pastor, voy a ir en contra de Dios, dame cartas. Voy a ir en contra de la iglesia, dame cartas. Le dice, voy a ir en contra de los del camino. Y esta palabra es interesante porque los cristianos, el nombre original, son los del camino. Así nos llamamos nosotros originalmente en la Biblia, los del camino, porque caminaban mucho para compartir el evangelio. Entonces Saulo iba en contra de ellos y Dios se lo toma personal. Dios le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me atacas? Esto, hermano, me dice que cualquier intento de atacar a un cristiano es un intento de atacar a Dios. Ahora, Saulo pensaba que él iba en contra de la falsa doctrina. Saulo pensaba que él iba en contra de estos nuevos cristianos, de estos nuevos del camino. Él a lo mejor era un líder cristiano que decía, si no es mi iglesia, está en mi contra. Si no es conmigo, está contra mí. Entonces los voy a atacar. Esto pasa el día de hoy entre líderes cristianos. ¿Cuántos miembros tiene la tuya? Ah, pues 10. Ah, la mía 50. Vamos por ellos. O hay líderes cristianos que se roban a creyentes de la iglesia para que su iglesia crezca. Nos vemos como competencia. Y esto lo he visto, hermanos, tristemente mucho en los líderes latinos. Porque como somos poquitos, queremos más y más y más. Y aquí vemos, hermanos, que la competencia entre iglesias no es buena. Porque Dios se lo toma personal. Nuestra enemistad con la iglesia de al lado, literal, podría ser una enemistad contra Dios y no la estamos viendo. Nuestra enemistad con el pastor que no nos cae muy bien, puede en cierto modo ser una enemistad con Dios que tenemos que arreglar. Es lo único que yo veo aquí. Se le apareció en el camino y le preguntó, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás en mi contra? El versículo 5 dice, y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús. Vamos, aquí la cosa estaba tan intensa que Jesús desde el cielo se apareció en la tierra una vez más. Dijo, se me olvidó lidiar con este. Se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigues? Yo soy el Jesús que tú predicas. Yo soy el Jesús al que tú estás atacando. Yo soy el que acaba de morir en la cruz por tus pecados. Y yo soy el que me estás atacando. Después le dice en el versículo 5, yo soy a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ok, esta palabra me tomó mucho, casi toda la semana en ver qué significaba. Coces en contra del aguijón. Si alguien la conoce aquí, que es de que ha tenido rancho o ha lidiado con animales, la va a entender. Coces y aguijón, si entendí bien, hermanos, es una herramienta que se utiliza para adiestrar bueyes o adiestrar caballos. ¿Sí? ¿Sí está? No sé si alguien la conoce. Entonces, creo que si el buey no se mueve mucho, usted le como que le pega y lo lastima y ya se controla el buey. Entonces, aquí le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le dice, ya quiétate. Como le dice uno al buey, ya quiétate porque te estás lastimando a ti mismo. Y voy a llegar a esto al final del mensaje, pero quiero que sepa que Jesús se le aparece y le dice, Saulo, ya cálmate porque te estás haciendo más daño tú de lo que te imaginas. Eres como un buey que no se controla, le estoy pegue y pegue y pegue y sigue sin controlarse. Le dice, yo soy Jesús, ya apacíguate. Ya cálmate. Y creo que como hombres necesitamos escuchar esta palabra una o dos veces por semana. Creo que Dios nos tiene que decir, ya cálmate, todo está bien. Tienes salud, tienes casa y tienes familia, todo está bien. Versículo 6. Él temblando y temeroso le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Se le aparece Jesús, le dice, ya cálmate, tiene miedo, empieza a temblar, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Esta es la pregunta que muchos de nosotros tenemos que hacer como hombres, también como mujeres. ¿Qué quieres que yo haga? La mayoría de las veces cometemos el error de simplemente decir, Señor, ¿qué vas a hacer? Señor, ¿cómo lo vas a arreglar? Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? Muchas veces, la mayoría, necesitamos decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo cambie? Dios hace milagros, Dios va a trabajar en su vida, pero usted también tiene que poner de su parte. Como hombres, si usted se la pasa acostado, pues no le va a llegar un cheque muy bueno. Pero si usted se levanta y empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar, le va a llegar un cheque bueno. Si usted le pide fuerzas a Dios y que fructifique su trabajo, le va a llegar un cheque bueno. Así funciona esto, hermanos. Esto no es doctrina de pídale a Dios dinero y Él te lo va a dar. No, pídele trabajo, pídele fuerzas, pídele salud y Dios te va a dar trabajo y Dios te va a bendecir. La pregunta es, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ay, me he sentido muy solo esta semana. Me he sentido deprimido, me he sentido triste. Yo me he sentido así, hermanos, pero una vez le dije al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vete a la iglesia. Si te sientes solo, vete a la iglesia, distráete ahí un rato y te prometo que algo bueno va a pasar. Señor, yo, hermanos, tengo la presión muy alta. Ay, no, me estás atacando, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Cambia tu dieta. Hay cosas que como hombres tenemos que preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú haces el trabajo duro, déjame a mí lo que yo puedo hacer. Puedes empezar a cambiar tu situación cambiando pequeños detalles, siendo un poco más amable con los demás, siendo un poco más cariñoso con tu familia, siendo un poco más abierto a escuchar si te estás equivocando. Hay cosas que tú puedes hacer en tu vida como hombre y como mujeres para que tu situación mejore. Pero tienes que estar en la disposición de decir, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le da una respuesta que es un poco sencilla, porque le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Que muchas veces le vamos a preguntar a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y no va a haber respuesta, porque no se le va a abrir el cielo y Dios le va a decir, haz esto, esto y lo otro. Muchas veces va a ser silencio, porque muchas veces el primer paso es silencio. Deja de pensar, deja de quejarte, tranquilízate, cálmate, vete a la ciudad y ahí te voy a decir qué vas a hacer. Vete a la iglesia y ahí a lo mejor vas a escuchar qué vas a hacer. Vete al trabajo, tranquilízate, enfócate en el trabajo, deja de pensar tanto y ahí yo te voy a decir qué hacer. Le dice, vete a la ciudad. Versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos ya no veía. Así que llevándose por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver ni comer. Entonces ve a Dios o ve la silueta de Jesús, le dice, ¿qué quieres que haga? Vete a la iglesia y dice que se le va la vista. Deja de ver, quedó ciego. Y la gente que iba con él tuvo que guiarlo con la mano hacia la ciudad, donde estuvo 3 días sin ver ni comer. Ahí Dios le da la primera instrucción, vete a Damasco, vete a la ciudad, y luego queda ciego. Por 3 días. El primer paso que nosotros como hombres, hermanos, necesitamos experimentar para que nuestra vida sea transformada es calmarnos. Es calmarnos, es estar tranquilos, es entender que Dios tiene el control. Es aquietarnos. Suena fácil, suena sencillo, pero el día de hoy le quiero decir que se calme, que se tranquilice. Yo, hermanos, a veces me quedo toda la semana, ya me voy a... Tengo un viaje a Colombia, voy con mi familia, tengo que trabajar, tengo que ahorrar. No voy a ganar dinero por 3 semanas, no voy a estar en la iglesia, se van a ir todos, va a pasar lo otro. Dios aquí dice, cálmate, tranquilízate, te voy a dejar ciego. Lo mismo puede pasar con usted, con la tormenta, digamos. Digamos que una tormenta, se le cayó el árbol, se le cayó la luz, se le cayó el servicio, no fue a trabajar porque estaba mojado donde usted trabaja, y usted empieza a pensar. Y Dios lo que quiere aquí en la Biblia que yo veo es que se calme, que se tranquilice. Como hombres necesitamos alcanzar este nivel de silencio para que Dios empiece a hablar con nosotros. Para que Dios empiece su obra en nosotros. Pero si estamos constantemente ocupados con el trabajo, con la esposa, con los hijos, con el carro, con los biles, con lo que a usted se le ocurra, Dios le dice, cálmate. Obviamente tienes responsabilidades, obviamente tienes que ir al trabajo, obviamente tienes que ir a tu familia, pero puedes ir al trabajo calmado, pensando solamente en el trabajo. Puedes ir a la iglesia calmado, pensando solamente en la iglesia. Cálmase, tranquilícese, es lo que aquí dice la Biblia. Me gusta esto que leí, hermanos. Durante 3 días de ceguera, privacidad y silencio, Saulo estaba muriendo a sí mismo. Saulo, este hombre que tenía planeado ir por los cristianos, cazarlos, encarcelarlos, viajar, identificarlos, encerrarlos, torturarlos, matarlos, estuvo encerrado en una esquina en total ceguera con sus pensamientos. Más adelante vemos que estaba orando. Pero a lo mejor esto es lo que usted necesita hacer. Tranquilizarse un poco y entender que Dios tiene el control en su vida. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Que este joven no se sabe quién era, nada más se sabe que pues tenía una conexión con Dios, estaba acostumbrado a que él le hablaba del Señor y le dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Versículo 11. Le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces aquí vemos que Dios le dice, ve a casa de Juan, ve a casa de Judas, este hombre, ahí en la esquina en el sillón va a estar Saulo, está ciego y no ve. Pero yo por medio de una visión ya le dije que ibas a venir, que le vas a poner tus manos en su cabeza y que iba a recuperar la vista. Dice, ahí va a estar orando. Versículo 13. Entonces Ananías le respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Aquí vemos, he oído de este Saulo que si yo voy en tu nombre me va a matar. He oído de este hombre que ha hecho un infierno de los que creen en ti. No me pidas que vaya con él, tengo miedo, me va a matar este Saulo. Este hombre está loco. ¿Estás seguro que quieres que vaya por él? ¿Estás seguro que quieres que ore por él? Versículo 15, mi favorito. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios, hermanos, le dice, a pesar de ser un sanguinario, un asesino, alguien que odia a los cristianos, instrumento escogido me es este. Yo lo quiero a él. Y aquí es a donde quiero llegar. A pesar de su pasado, el de usted, que solo usted conoce, Dios le dice y le promete, te quiero a ti. Te escojo a ti. Porque Él va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y quiero terminar con el versículo 16. Véanlo en su Biblia. Versículo 16. Porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este versículo usted lo puede aceptar en su vida. Dios le dice, yo me voy a encargar de que sepa lo difícil que es seguirme de corazón, lo difícil que es amarme, lo difícil que es confiar, lo difícil que va a ser transformar su corazón. Y lo mismo va a hacer con usted si usted se toma el Evangelio en serio. Va a ser difícil seguir a Dios, va a ser difícil cambiar, Va a ser difícil amar a los demás. Va a ser difícil venir todos los domingos. Va a ser difícil decirle a los demás, pues ya no hago eso porque ya creo en Dios. Ya soy alguien nuevo. Como hombre, hermanos, no conozco los errores que usted ha cometido. Y no soy un padre, no sé nada, no los quiero conocer, usted lo sabe. Lo que sí conozco, hermanos, y lo que ustedes conocen de mí, es que yo soy un pecador, es que usted es un pecador, y es que todos necesitamos de Dios. Todos nosotros, hombres y mujeres, tenemos algo en el pasado de lo que nos avergonzamos. Si usted no lo tiene, felicidades, pero creo que sí. Todos tenemos algo, hermanos, un pecado, un error, algo que le avergüenza, que lo persigue hasta el día de hoy. Esto puede ser salvo o no salvo, creyente o no creyente. Todos hemos cometido ese error que nosotros sabemos. Y como hombres, a veces no sentimos a Dios o a la iglesia, a la Biblia, a los cantos reales por lo que nos pasó. Muchas veces, hermanos, podemos pensar, es que tú no sabes lo que he hecho. Es que si tú supieras, es que si yo te dijera, es que si yo te contara. Está muy bonito la Biblia y está muy bonito que oran y está muy bonita la iglesia. Pero si tú supieras lo que yo he hecho, la Biblia no tiene mucha relevancia en mi vida. Si tú supieras lo que me he equivocado, y muchas veces cargamos con esto una y otra vez y otra vez y otra vez, y usted carga con la vergüenza de esa persona, la vergüenza de ese error, la vergüenza de que usted no puede ser perdonado, de que usted no puede ser amado. Aquí, hermanos, estamos viendo lo que Jesús le dice: dura cosa te es dar coces en contra del aguijón. Y otra vez lo quiero explicar una vez más. Ese error que usted tiene, Dios lo conoce mejor que usted. Ese pecado que usted cometió, Dios lo conoce. Esa vergüenza que usted tiene, Dios la conoce. Y lo que Dios le dice el día de hoy, dura cosa te es dar coces en contra del aguijón. En otras palabras, tú solo te estás perjudicando. Tú solo te estás lamentando. Tú solo te estás castigando. Esta herramienta, hermanos, para entrenar a los bueyes del ganado es más o menos como los collares que los perros utilizan cuando están aprendiendo a caminar en la correa. Entre el perro más jala, más se ahorca. Tiene unos picos. ¿Okay? Así es como yo lo entiendo y así es como yo lo vi. Entonces, cuando un perro está aprendiendo a usar la correa, el perro si se aleja, se lastima y regresa a donde pertenece, con su dueño. ¿Ok? Cuando nosotros nos queremos acercar a Dios y lo único que tenemos en nuestra mente, nuestro pasado, nuestros errores y nuestras equivocaciones, es como si nos alejáramos constantemente y por eso nos lastima la iglesia, por eso nos lastima el acercarnos a Dios, por eso nos duele el buscar a nuestro Padre, es porque estamos atrapados una y otra vez en los errores que hemos cometido. Y lo que dice aquí Jesús es que le dice, ya cálmate, ya déjalo en el pasado, ya olvida ese error que has cometido. Es lo que le dice Jesús, ya deja de lastimarte a ti mismo, ya deja de repetirte una y otra vez y otra vez y otra vez que no mereces de mi amor. Cada que usted recuerda lo que usted ha hecho, es como si se alejara y como si se lastimara aquí en el cuello. Usted tiene que dejar ir el pasado, hermanos. Olvídese lo que cometió. Tiene nueva vida en Cristo. Únicamente se ha aceptado a ese Dios. Únicamente se ha aceptado el sacrificio de la cruz. Lo mismo le está diciendo el día de hoy Jesús a usted. Deja de autocondenarte. Esa es la palabra. Deja de autolacerarte, autolastimarte. Jesús dice, si yo ya te perdoné, perdónate a ti mismo. Si yo ya olvidé de tu pasado, olvida tu pasado. Deja de pelear, Deja de alejarte, deja de ahorcarte tú solo. Deja de correr de mí. Olvídate los errores que has cometido porque yo ya los olvidé. Y esto es lo que Saulo no entendía. Saulo no entendía que Jesús cambiaba todo. Que Jesús cambiaba tus errores. Que Jesús cambiaba tu vida. Que Jesús dejaba todo lo que estaba en el pasado atrás. Pero Saulo le hizo la pregunta clave: ¿qué quieres que yo haga? Y posiblemente Jesús te dice lo mismo que le dijo a Pablo: Saulo, vete a tu casa, medita y descansa. Olvídate de tus errores. Descansa en Dios, hermano. Este es el mensaje que traigo para la iglesia el día de hoy. Descanse. Como hombres ya vimos que Dios peleó la semana pasada con Jacob. El día de hoy se presentó, no regañó a Pablo, a Saulo, no le gritó, no lo maldijo, no le dijo nada, más que le dijo esa palabra rara: dura cosa es que te lastimes a ti mismo. Esta transformación de Saulo a Pablo le costó 3 días de ceguera. Y después Pablo escribe: con Cristo estoy justamente crucificado. Es lo que leímos. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se integró a sí mismo por mí. Este quebrantamiento de espíritu es lo que hoy aprendemos en la Biblia. Que Dios te dice una y otra vez, y lo voy a repetir otra vez: olvídate de tu pasado porque Dios ya lo hizo. Y ahí es donde el enemigo te va a agarrar y ahí es donde el enemigo te va a atacar. Acuérdate de lo que hiciste, acuérdate de tu pecado, acuérdate del error que cometiste, acuérdate de las personas que lastimaste, acuérdate de eso. Así es como el enemigo le va a atacar y le va a detener de que usted confíe en Dios. 2 Corintios 5:17, Pablo lo escribió, le dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Tú eres hecho nuevo. Tú eres renovado si has creído en el sacrificio de la cruz. Pablo dice: lo hice, me equivoqué, me duele, siento vergüenza, pero ya acepté el sacrificio de la cruz y ahora soy un hombre nuevo. Esto es lo que quiero que usted haga el día de hoy. Que se olvide de los pecados que usted cometió y empiece a poner su mirada en el futuro, en Dios y en Cristo Jesús. Esta es la promesa del día de hoy. Ahora, si usted no ha entregado su corazón a Dios, a Jesús, hoy es el día en donde usted lo puede hacer. Y lo único que tiene que hacer es la oración de fe. Decirle: Señor, me he equivocado. Señor, he cometido errores, pero quiero olvidarlos. Ayúdame a olvidarlos. Quiero poner mi mirada en ti. Te acepto como mi Señor y Salvador. Vamos a orar. Si usted quiere hacer esta oración, repítalo en su mente conmigo. Señor, el día de hoy reconozco que soy pecador. Reconozco que me he equivocado. Reconozco que he cometido errores. Te pido perdón. Te pido que entres en mi corazón y seas Señor de mi vida. Te acepto como el Salvador de mi alma. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, oro. Amén. Esta es una oración pequeña, hermanos, pero es una oración que puede cambiarlo. Descanse en Dios, descanse en Cristo Jesús. Seguimos con nuestro programa.